Las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez comparece en estos momentos en la Asamblea General de Naciones Unidas. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola, Bea, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Es el discurso previsto del presidente del Gobierno en funciones a esta hora en el marco de esa Asamblea General de la ONU que se celebra en Nueva York. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro Sánchez? Hasta allí nos vamos. Corresponsal Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, el presidente del Gobierno en funciones se dirige en estos momentos a esta Asamblea de esta 78 sesión de Naciones Unidas.
Conferencia sobre financiación al desarrollo en el año 2025 y nuestro deseo de que tenga un impacto verdaderamente transformado.
Un discurso en el que ha propuesto pasar a la acción a la hora de abordar asuntos como el cambio climático, porque el tiempo se está agotando. Combatir la emergencia climática, decía el presidente del Gobierno en funciones, requiere valentía y determinación. Hay que impulsar una revolución tecnológica y económica sin parangón posible únicamente desde un apoyo social masivo, decidido y global. Sánchez ha afirmado ante esta Asamblea que en este tema España habla con hechos más que con palabras. El presidente en funciones señalaba también que nos encontramos ante una encrucijada en la defensa de la democracia, los derechos fundamentales, la igualdad y la justicia social, y que no es fácil combatir a quienes hacen de la mentira, el miedo y la manipulación su principal herramienta. Sánchez va a finalizar este discurso con una defensa del multilateralismo, así como del orden internacional basado en las reglas.
Bueno, pues ese es el discurso en directo que estamos escuchando ahora mismo en la cadena COPE del presidente en funciones, Pedro Sánchez. Gracias, Juan. Previamente, el presidente del Gobierno en funciones ha evitado desmentir al líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, sobre el tema de la amnistía, que posiblemente estaría ya pactada con los separatistas catalanes. Esto es lo que decía Sánchez.
Creo, y cuando digo que voy a ser coherente con la política que he hecho de normalización y de estabilización de la situación política en Cataluña, pues, en fin, estoy diciendo mucho.
Mientras tanto, aquí en España, este jueves el Congreso de los Diputados avala el uso de los pinganillos, todavía con la resaca del acto de Alfonso Guerra, para presentar su último libro, La rosa y las espinas. Tanto el ex vicepresidente del Gobierno como Felipe González han llamado a rebelarse contra la amnistía que prepara el Ejecutivo de Sánchez. David Casado, buenas noches.
Buenas noches. Apenas una semana después de que el PSOE expulsase a Nicolás Redondo Terreros del partido por su rechazo público a la amnistía, ahora han vuelto a hablar del tema y lo han hecho dos pesos pesados dentro del socialismo, como son Felipe González y Alfonso Guerra. Ambos se han despachado a gusto contra la deriva del partido y en especial contra Pedro Sánchez, primero por pactar con Podemos cuando dijo que no lo haría y luego por abrirse a otorgar la amnistía solo para revalidar el cargo. Guerra ha sido el más contundente sobre esto, tildando de desleal a Sánchez.
No va a haber indulto, pero... Y a mí siempre me cogía defendiendo lo que defendía la organización. O sea que yo no he sido desleal, yo no he sido disidente, más bien ha sido disidente el otro, que va cambiando.
Respecto a la amnistía, ha señalado que es un chantaje en toda regla en este acto celebrado en el Ateneo de Madrid, que es el primero que hacen González y Guerra en 8 años, lo que ha generado también una gran expectación, por lo que han acudido leyendas socialistas como José Luis Corcuera o el expulsado Nicolás Redondo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Daniel Sancho deberá comparecer por videoconferencia el próximo 7 de noviembre en Madrid, esta vez por un caso distinto al del asesinato en Tailandia. Según ha podido saber COPE, la juez pide realizar un ensayo el día anterior, dado el carácter mediático del caso. No acepta aún así pedir la extradición de Sancho a Tailandia por un delito de lesiones en España, como pretendía su defensa. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches. Ha fijado una diligencia a la que hemos obtenido acceso el pasado 7 de noviembre para la vista oral, ordenando su comparecencia mediante videoconferencia. La titular del juzgado número 16 de Madrid pide que se remita por vía diplomática a las autoridades de Tailandia esta citación. También un técnico informático por las posibles incidencias que se pudieran dar en una causa de especial interés mediático. La juez prevé realizar además un ensayo con Sancho presente un día antes. El juez, recordemos, está encarcelado en Tailandia, el joven, perdón, recordemos, está encarcelado en Tailandia por decapitar y desmembrar al colombiano Edwin Arrieta este verano. Previamente, en 2019, golpeó a un hombre en Madrid en la cabeza y le rompió los dientes. Fue cuando hacían cola para coger el taxi. La víctima tardó 12 días en sanar y el fiscal le pide un año de prisión.
Gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ponedores. Son las 2 y 5 de la mañana, 1 y 5 en Canarias. Y comienzo, como siempre, en esta hora poniendo una calle humana, contándote una historia humana. Es la historia de un abrazo, por cierto. Un abrazo nada más y nada menos que se dio a 8.200 metros de altura. Su primer protagonista es Luis Miguel Soriano, alpinista y camarógrafo de altura. Si ya es complicado coronar las montañas más altas del mundo, imagínate hacerlo con una cámara en el hombro, grabándolo todo. Pues ese precisamente es su trabajo. Este verano, en el Himalaya, logró alcanzar la cima del K2, la montaña más alta del mundo después del Everest. Para su trabajo, Luis Miguel se entrena durante todo el año. Lo hace tanto a nivel físico como mental, y es que a esas altitudes, además del frío y de la nieve, hay pruebas tan duras como la que acaba de pasar. Un reto emocional que hiela la sangre a cualquiera. Para contarlo, nos tenemos que trasladar a esa subida al K2. Uno de los tramos más estrechos, empinados y peligrosos se conoce como el cuello de botella. Y por ahí, en medio de la noche, pasó Luis Miguel con otro compañero. Lo hicieron rápido porque en esa zona hay mucho hielo y es fácil caerse. El problema es que un día antes de que ellos superaran ese cuello de botella, había tenido lugar un accidente. Claro, ellos no tenían mucha información sobre lo que había ocurrido. Solamente sabían que le había ocurrido algo a un porteador de altura, al pakistaní Mohammad Hassan. Bueno, pues resulta que mientras subían ese tramo tan peligroso, se encontraron con un bulto en el camino. A Luis Miguel, como no se veía nada, nada más que un bulto, pues le pareció un depósito de material. Lo saltaron y siguieron con el ascenso. Fue a la mañana siguiente, cuando bajaban con la luz del día, cuando Luis se dio cuenta de que no era un depósito de material, sino que ese bulto era el cuerpo sin vida de Hassan, que había tenido el accidente el día anterior. Y ahí es cuando se produjo el abrazo de Luis Miguel a Hassan.
Cuando lo cruzamos, pues eso es, pasamos al lado y ya compruebo realmente que es Hassan. Y antes de saltarlo, pues eso, un poco como al final, un poco emocionado, ¿no? Lo único que puedo hacer es darle un abrazo y darle un último adiós a Hassan, ¿no? Y bueno, no poder hacer nada más, ¿no? Lamentablemente ya era demasiado tarde.
Las expediciones que pasaron por la zona del accidente no tenían medios suficientes para el rescate. Era además muy peligroso. Aún así, hubo dos personas que ayudaron en lo que pudieron a Hassan cuando aún estaba con vida, que se había quedado colgando de una cuerda después de su caída. Entre los dos consiguieron dejarle sobre una repisa.
Un fotógrafo, Gabriel, y un Sherpa, Telgen Sherpa, que están cerca de él y que hacen todo lo posible por recuperar, por izarle otra vez a la repisa. Maniobras que le llevan muchísimo tiempo porque es muy complicado y todo a esa altura se complica muchísimo más y es mucho más lento. Tardan mucho en recuperarlo, ¿no? Y cuando ya lo llevan a la repisa, pues ya está en un estado prácticamente de shock.
Su situación era extremadamente complicada y Hassan finalmente falleció.
Y además, lo más importante, claro, él no lleva una prenda imprescindible para la altura, que es el mono de altura. O sea, es un buzo, un mono de altura de una única pieza que te protege de ese frío extremo, ¿no? Hassan no lo lleva, son prendas muy caras. Entonces la ropa, la parte de arriba, se le viene hacia abajo, hacia el cuello, y se queda pecho descubierto, colgando boca abajo por la noche, pues a lo mejor a unos 20 o 25 grados bajo cero, ¿no?
Luis Miguel Soriano nos ha explicado la dificultad que entraña el rescate en una montaña como el K2. Lo cuenta con la experiencia que conlleva perder a más de un amigo en esas circunstancias.
Yo el año pasado estuve también trabajando en el K2 y se produjo otro accidente, además de un amigo, de un buen amigo, de Ali Akbar, de un alpinista afgano con el que tenía mucha amistad. y este compañero murió camino del campo 3. Nadie le vio, desfalleció camino del campo 3, y yo cuando subí este año al campo 3, su cuerpo todavía estaba ahí. La viuda, a final de temporada, consiguió reunir un equipo especializado para que bajaran el cuerpo.
La dureza de subir un 8000 no consiste solo en el frío, el hambre o el agotamiento. Hay que atravesar también situaciones extremas como las que ha vivido Luis Miguel. Junto con ese recuerdo de haber llegado a la cima en el K2, va a quedar para siempre ese abrazo con Hassan, en medio de la segunda montaña más alta del mundo. Son las 2:10 de la mañana, 1:10 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y te digo de nuevo, buenas noches, ponedor. Estamos poniendo las calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Es 21 de septiembre del año 2023, jueves. Y Pulpo se incorporará al programa a partir de las 4 de la mañana porque tenía un compromiso profesional ineludible y no ha podido estar a primera hora. Vamos a arrancar, si os parece, este jueves, como digo, 21 de septiembre, hablando del aburrimiento. No sé, es un estado en el que todos hemos pasado pues algún momento, ¿no? Y muchos expertos opinan que es el mejor momento, la mejor situación, la de aburrirse, para ser creativo. Enseguida vamos a hablar con la doctora en filosofía, investigadora y premio nacional de investigación para jóvenes, María Moliner. Pero hay más cosas. Silvia, ¿qué tal?
¿Qué tal, Bea?
Buenas noches. Pues cuéntanos hasta las 3 de la mañana de qué más vamos a hablar.
Pues mira, también repasaremos algunas de las noticias más sorprendentes que han llegado hasta la redacción. Te aseguro que hasta ahora aún estoy con cara de sorprendida al comprobar lo que ocurre en el mundo. Está claro que la realidad puede superar cualquier guión de ciencia ficción, te lo aseguro.
Bueno, pues nada, estaremos muy pendientes de todas estas cosas que vamos a contar, pero también hay que conocer la información del tiempo. Ahora hay gente que me dirá, vamos a ver, Bea, es imposible. Pues sí, hay gente que se está levantando a esta hora porque tiene que ir a trabajar. Yo, de hecho, me levantaba a esta hora cuando trabajaba en Así son las mañanas de Sae de Buruaga. Sí, sí. Y me tenía que levantar sobre las 2 de la mañana para estar aquí a las 3:15. Así que, aunque parezca increíble, no. Hay gente que madruga muchísimo y querrá saber qué se tiene que poner. ¿Hace frío, hace calor, llueve, tenemos ya la lana en todas partes? ¿Qué pasa?
Pues mira, hoy va a ser un día que nos va a recordar un poco al otoño y se debe a que va a pasar un frente que nos va a dejar y que ya está dejando lluvias abundantes en Galicia y el oeste de Asturias. Aunque parece que irá perdiendo fuerza y luego no van a ser muy generosas en el resto de la península. Donde no va a caer ni una gota será en Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y el interior de Andalucía, además de Navarra, La Rioja o Aragón. Con el frente también llega un descenso de las temperaturas. Mañana por la tarde no pasaremos de los 20 en Madrid, Toledo, Vitoria o Valladolid. Pero bueno, que para el fin de semana parece que esto se arregla.
Bueno.
Y viene un veranillo.
El de San Miguel, ¿no?
Será un poquito
adelantado.
Digo yo que sí.
A ver si es verdad, Cristina. Muchísimas gracias. También a esta hora es momento de que escuchemos a algunos de los ponedores que han entrado con nosotros en el programa. Desde el principio, desde los inicios, tenemos un teléfono, el 950-6006, que es gratuito. Lo que nosotros queremos es que nos llames, nos cuentes cómo estás poniendo tú las calles y te mandamos el diploma. Ellos ya lo tienen.
Hola, Pulpo. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué haces? Despierta. ¿Por qué no estás dormida ahora?
Uy, me encanta escucharos y bueno, pues me quedo siempre dormida escuchando. Antes era de 4 a 6 me despertaba y luego, bueno, también he trabajado mucho de noche, así que tú sabes, se te cambia el sueño y aparte, bueno, pues me encanta escucharos porque tenéis temas muy interesantes.
Buenos días, Pulpo, buenos días.
¿Por dónde andas, Nano? Cuéntanos, ¿cómo estás poniendo las calles?
Bueno, las calles, estamos poniendo las calles de la mar. Estamos navegando rumbo a Ibiza.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien. ¿Y tú en qué te cuentas? ¿Qué estás trabajando ahora?
Bueno, pues casi casi, pero trabajando de papá.
Ajá, muy bien, o sea que te has levantado a cambiar algún pañal, ¿no?
No, acabo de ser padre.
¿Has sido padre ahora?
Ahora, a las 3:15.
¿Y pero entonces estás en el hospital?
Pues sí, ahora mismo sí. Aquí de una niña guapísima que se llama Jimena.
Eduardo, ¿cómo estás, hermano? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué buena voz. ¿Dónde andas ahora mismo, Mo?
Pues estamos aquí en Puerto Banús, conjunto Marina Banús.
Pedro, ¿por dónde andas?
Estoy aquí al lado de Barajas.
Ajá, ¿en qué? ¿Una comunidad de propietarios? ¿Un garaje? ¿Un asilo?
Una comunidad de propietarios.
¿Por dónde andas ahora?
En Burdeos, con un camión. Sí.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Pues mira, Carlos, me encuentro bastante bien, muy bien. Y gracias por tu programa, porque quieras o no, nos ayuda muchísimo. Tu programa es lo mejor que tenemos.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores nos llamaron por teléfono al 950-6006, que es el teléfono gratuito del programa. Entraron en directo y nos contaron cómo ponían las calles. Se llevaron, por supuesto, su diploma. Así que anímate, llámanos y te lo vamos a mandar para que seas ya un ponedor diplomado. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 14 de la mañana, eso es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Fiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. All'incontrario va. Azzurro il pomeriggio, il troppo azzurro è lungo per
me. Así llegamos a las 2:18 de la mañana, 1:18 en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles y estamos hoy hablando en nuestro temazo del día sobre profesiones extintas. Vamos, algunas han desaparecido completamente y otras podrían hacerlo en breve. Silvia, ¿qué mensajes nos están dejando sobre el tema los ponedores?
Pues mira, Bea, hay muchísimos mensajes, como por ejemplo el de Milagros, que dice: buenas equipo, el oficio de mi padre, Pepe, era el esquilador. y de los buenos. En el pueblo de Fuente de Cantos solo lo hacía él. Ahora, con las maquinarias, pues le quita mucho encanto a ese edificio.
Claro.
Y ha desaparecido.
Uh-huh.
Mari nos dice, sereno, muchos años, mucha seguridad te ofrecía. Siempre estaba ahí cuando se le necesitaba.
El sereno. Yo, no llegué a, yo creo que en algún que otro pueblo de España se ha recuperado hace poco.
¿Sí?
Sí, en algún que otro pueblo. Pero claro, yo no llegué ni a conocerlo. Mi madre sí, y yo habla tampoco. Mucho del sereno, de que además tenían las llaves en algunos casos, no sé si eran todos, porque claro, no conozco bien el tema, pero en algunos casos tenían las llaves porque le abrían la puerta. Mi madre dice que allá le han abierto el portal.
Qué fuerte. Bueno, o sea, ahora sería impensable, claro.
Tú imagínate, el sereno de que tendría dos o tres calles, con las llaves de la vecindad.
Sí, sí. Qué chulo.
Es que es increíble.
Sí, sí. Luego también Diego nos dice, hola, 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 buenas noches. Algunos de los tantos oficios que se han perdido, el del sereno también nos dice, el del recovero, botones de bancos, etcétera. Botones de bancos.
Mira, a mí me ha gustado Trontrono, que dice, pues yo recuerdo cuando era niño oír al lañador. De hecho, cuando empezó a leer el mensaje, creí que quería decir leñador. No, no, al lañador. Diciendo, ha llegado el lañador y paragüero. Dice, mi madre tenía varias ollas y cacerolas de porcelana roja y si estaban rotas en la base, el lañador las reparaba con estaño. Dice, he visto a algún ponedor hablar de los carpinteros de Ribera en la isla de Ibiza, todavía queda alguno. Bueno, pues vamos a hablar de esos oficios que han ido desapareciendo con el tiempo y va a ser nuestro temazo del día y seguiremos leyendo los mensajes de nuestros ponedores. Y ahora voy a hablarte de una situación que seguro que has vivido en más de una ocasión. Nuestra siguiente invitada es una experta en una materia bastante común, la del aburrimiento. Ella es doctora en filosofía, es investigadora, Premio Nacional de Investigación para Jóvenes María Moliner, y que de hecho es un premio que recibió hace poco de manos del Rey en Alicante, y también es autora de La enfermedad del aburrimiento. Y ya le voy a dar las buenas noches a José Farrós Velasco. Lo primero, enhorabuena por ese reconocimiento, son los premios más importantes a nivel científico.
¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a todos los ponedores.
Pues muchísimas gracias. Bueno, la primera duda que tenemos es si el aburrimiento a simple vista tiene un matiz positivo o negativo.
Vamos a ello. Pues ambos matices definen un poco la experiencia del aburrimiento. Por una parte, ese matiz negativo, que es el que todos reconocemos rápidamente, porque el aburrimiento nos hace sentir mal, nos causa dolor, nos causa fastidio. Cuando nos estamos aburriendo, sentimos que el tiempo se detiene, que estamos perdiéndolo de alguna forma, no lo estamos empleando como deberíamos. Entonces, claro, ese malestar que te genera hace que tenga un componente negativo. Pero, por otra parte, tiene su componente positivo, ¿verdad? Porque, al fin y al cabo, si no fuese por ese malestar, pues no recibiríamos la señal de que tenemos que dar un paso al frente, que hay que cambiar algo, que hay que introducir algo nuevo, distinto en ese contexto en el que nos encontramos y del que se ha despertado ese malestar. Entonces, esa es una parte positiva también. Nos da una señal que, si queremos cogerla, pues tenemos ahí una herramienta para trabajar.
Pues vamos a ubicar a nuestros ponedores. Lo primero, ¿qué es el aburrimiento?
Pues el aburrimiento, como digo, es ese estado de malestar que uno siente cuando el entorno en el que se encuentra, el contexto, la situación en la que está, no le estimula adecuadamente. Cada uno de nosotros tenemos una necesidad de estimulación distinta, que está determinada tanto biológicamente como culturalmente. Y además esa necesidad de estimulación va cambiando a lo largo del tiempo. No es lo mismo cuando tienes 10 años que cuando tienes 30, que cuando tienes 80. Entonces también nos vamos adaptando, adaptamos nuestras expectativas a medida que vamos madurando y evolucionando en la vida. Y ese malestar, pues también puede ser provocado por una actividad con la que estamos intentando comprometernos y que no nos estimula adecuadamente, una relación interpersonal. Al final, el aburrimiento, pues es esa señal de que tu relación con el contexto, con la realidad en la que te encuentras inmerso, se ha quedado obsoleta, que ya has tenido suficiente, que hay que cambiar algo. Eso es el aburrimiento. Por tanto, el aburrimiento siempre, siempre se experimenta como un malestar, como un dolor.
Claro, Josefa, esto es algo que puede afectarnos en muchos ámbitos, pero no sé si puede llegar a confundirse con otras sensaciones.
Lo confundimos, de hecho, confundimos sobre todo el aburrimiento con el estar sin hacer nada. Ese matiz positivo que actualmente vemos alrededor del fenómeno del aburrimiento tiene que ver con confundirlo con el estar sin hacer nada por decisión propia, porque uno así se lo autoprescribe para descansar, para desconectar. Eso no tiene nada que ver con el aburrimiento. Si tú estás tranquilamente un fin de semana en el sofá sin hacer nada y no estás sufriendo por ello, no significa que te estés aburriendo. No es aburrimiento en ningún caso, es simplemente estar sin hacer nada. El cansancio extremo, el estar cansado de una situación, también puede ser una consecuencia del aburrimiento. Cuando nos vemos obligados a soportar el aburrimiento durante un periodo de tiempo prolongado, ese aburrimiento se acaba traduciendo en estrés, en ansiedad, en frustración. Si no sabemos cómo reaccionar frente a él, cómo introducir ese cambio que necesitamos en nuestro presente, pues puede acabar derivando en un cansancio más extremo, que es lo que se suele conocer como aburrimiento profundo. Y también lo confundimos en ocasiones con depresión, con soledad. Así que bueno, hay que desambiguar un poquito todo este concepto del aburrimiento para no confundir.
La verdad es que el hecho de que tu libro se titule La enfermedad del aburrimiento nos da que pensar. Si nos aburrimos mucho, ¿podemos acabar enfermos o es una manera de hablar?
Hablar de la enfermedad del aburrimiento es emplear una metáfora, pero ciertamente existen estadios patológicos del aburrimiento. El aburrimiento se puede llegar a experimentar de manera disfuncional. Y te explico, cuando experimentamos un aburrimiento funcional, esto significa que experimentamos ese dolor a causa de una situación que no nos estimula adecuadamente y nosotros tomamos la determinación, consciente o inconscientemente, de introducir un cambio, y en el momento en el que materializamos ese cambio, pues se acabó el aburrimiento. Y de alguna forma el aburrimiento sí nos ayuda a mantenernos en movimiento, a que no nos quedemos estancados en esas situaciones que de alguna forma se han quedado obsoletas. ¿Qué sucede en algunas ocasiones? Hay personas que son incapaces por cualquiera que sea el motivo, un trauma, un mal funcionamiento de ciertos sistemas de reacción, son incapaces de imaginar situaciones más deseables que aquellas que les están causando aburrimiento y por tanto se quedan atrapadas en ese malestar. La frustración llega a adquirir niveles desorbitados. Eso puede considerarse una experiencia disfuncional del aburrimiento. Pero hay otra más, y es que algunas personas en determinados contextos son conscientes de que se aburren, sí que son capaces de imaginar un escenario más deseable, pero por cualquier motivo no pueden poner en práctica. No pueden materializar ese escenario más deseable, esa idea, esa estrategia que han desarrollado para combatir el aburrimiento. Y al final el resultado es el mismo, quedarte atrapado en el malestar. Cuando el aburrimiento se extiende en el tiempo de forma indefinida, puede ir aparejado de una serie de trastornos, tanto del estado anímico como conductuales. Vamos a empezar a sentir ese estrés, esa frustración, porque no podemos desasirnos de ese estado de malestar. Y a la larga podemos incluso incurrir en trastornos de la conducta relacionados con la alimentación, con las adicciones, incluso con la conducta suicida. Así que, bueno, el aburrimiento es una cosa seria en algunas circunstancias.
¿Existen diferentes tipos de aburrimiento que podamos distinguir?
Pues sí, tendríamos por una parte ese aburrimiento funcional, que es el que sentimos la gran mayoría de nosotros, del que podemos librarnos en teoría fácilmente, ¿no? Simplemente pues tratando de desplegar nuestro catálogo de opciones de entretenimiento, de formas para llenar el tiempo de manera significativa, y una vez que seleccionamos una opción y la metemos, la hacemos entrar en directo, pues desaparece. Eso es un aburrimiento funcional. Al margen de esto, la primera forma del aburrimiento disfuncional de la que te hablaba se conoce como aburrimiento crónico individual, esa en la que no somos capaces de imaginar una opción más deseable, no somos capaces de desplegar un catálogo de opciones cuando nos estamos aburriendo. Y luego está la otra opción de aburrimiento disfuncional que yo he denominado en mi libro aburrimiento cronificado, porque no depende tanto de una incapacidad del individuo, del sujeto, para imaginar un escenario posible, sino que es el propio contexto el que impide que tus opciones se puedan poner en práctica, aunque al final el resultado es el mismo. Ambas formas de aburrimiento disfuncional pueden revertir en una última forma de aburrimiento, que sería el aburrimiento profundo. Ese también es un aburrimiento disfuncional. Ese es el aburrimiento en el que la vida se despoja de todo sentido, en el que ya no parece que merezca la pena tomar ningún tipo de acción para librarnos del aburrimiento. El aburrimiento en ese estado ha consumido todas las esferas de nuestra vida y es del que se ha encargado la filosofía tradicionalmente.
Josefa, nosotros que no tenemos preparación de ningún tipo, me refiero psicológica, ¿cómo podemos diferenciar entre un aburrimiento inherente al ser humano en ciertos momentos y una fase descontrolada y preocupante en un momento de nuestra vida?
Cuando vemos que referimos constantemente sentirnos aburridos, cuando vemos que somos incapaces de comprometernos con actividades, con situaciones diferentes, porque ninguna consigue despertar nuestra atención, cuando vemos, por ejemplo, también eso mismo, que somos incapaces de mantener la atención sobre ciertas actividades, ahí nos podemos empezar a percatar de que algo está pasando. El aburrimiento, por alguna circunstancia, no está cumpliendo con su función. O bien el problema radica en nosotros, o radica en el contexto en el que nos encontramos. Como sabes, yo trabajo en residencias de mayores, estudio el aburrimiento en personas mayores que viven institucionalizadas y me encuentro con los dos tipos de aburrimiento disfuncional frecuentemente. Por un lado, personas que a raíz de tener que pasar a vivir en una residencia, de repente es como que su catálogo de opciones para llenar el tiempo de manera significativa se bloquea por completo, porque este traslado les supone un trauma. Es decir, ya no quieren intentar embarcarse en ninguna actividad, no quieren probar cosas nuevas, todo aquello que les gustaba antes ha pasado, ¿no?, a mejor vida, ya tampoco les estimula. Eso es un aburrimiento crónico, y se ve enseguida porque esas personas se encuentran tristes, se encuentran deprimidas, se suelen retrotraer, no participan en la vida residencial, no se relacionan con otras personas. Y luego hay muchas otras que sí que saben qué les gustaría hacer, pero el hecho de vivir en una institución impide de alguna forma que puedan hacer esas cosas que les gustaría. Y al final también esto se manifiesta porque la gente se queja de que el entorno en el que se encuentran pues no es suficientemente estimulante, no se encuentran con ganas de hacer cosas porque no les permiten de alguna manera hacer lo que les gustaría. Bueno, se puede observar ese aburrimiento más patológico en el momento en el que empieza a convertirse en algo duradero, el dolor se hace insoportable y esto obviamente va aparejado de estados de tristeza, de ansiedad, de estrés. Pero todos somos muy capaces de reconocer si tenemos un problema con el aburrimiento.
Claro, y luego está lo de la desmotivación, esa sensación tan horrible.
Completamente, completamente. Hasta el punto de llegar a esa anedonia en la cual es que ya eres casi incapaz de describir qué es lo que te pasa. ¿Cuántas veces, no?, nos encontramos con esa situación? Es que no sé qué me pasa, pero no quiero hacer nada, no me interesa nada, no sé con qué comprometerme, no sé de dónde vengo, hacia dónde voy. Puede ser el resultado de haber estado experimentando aburrimiento de forma continuada, prolongada en el tiempo.
Mencionabas el proyecto con los mayores que están en residencias. Por favor, cuéntanos, ¿en qué consiste?
Pues sí, ponedores, es el proyecto Preboard. Es un proyecto con el que estoy trabajando desde hace un par de años y seguiré trabajando durante un añito más. Está financiado por la Unión Europea. Y el proyecto básicamente intenta averiguar hasta qué punto el aburrimiento representa un problema en las residencias de mayores. Porque tenemos constancia a través de otros estudios científicos, no realizados en España, sino en Estados Unidos, de que las personas mayores sufren por culpa del aburrimiento, que este aburrimiento es un factor de riesgo que merma su calidad de vida y que llega hasta el punto de que muchas personas pues deciden que ya no merece la pena intentar comprometerte con ninguna actividad, intentar seguir viviendo, luchar por continuar la vida. Entonces, en principio, el proyecto pretende dar visibilidad a esta cuestión, estudiar a través de un trabajo de campo que realizo haciendo entrevistas con personas mayores en las residencias, pues oye, ¿cuál es el alcance de este problema? ¿Estamos hablando de un problema menor? ¿Es algo residual? ¿O es algo a lo que deberíamos empezar a prestar mucha más atención, como está sucediendo con el caso de la soledad no deseada? Y a partir de ahí, la intención es que si la hipótesis de partida se confirma y realmente pues evidenciamos la mala noticia de que el aburrimiento es peligroso para las personas que viven institucionalizadas, se trata de mostrar esa evidencia a los agentes tanto sociales como políticos que se tienen que encargar de legislar en materia de bienestar y dignidad para las personas mayores que viven en este tipo de centros.
Vamos, es que
ese es un poquito mi proyecto.
Te estoy visualizando, Josefa, visitando a las personas mayores en las residencias. No sé qué te aportan estas visitas, esta experiencia.
Pues es dolorosa y a la vez muy gratificante. Es dolorosa cuando trabajas en una residencia en la que un porcentaje de personas mayores refiere sentirse aburrida constantemente, haber perdido la ilusión por vivir, no sentir que tienen capacidad de tomar decisiones por sí mismos, que no se les pregunta las cosas, que están como en una institución muy parecida a una prisión, una institución penitenciaria en la que todo se les da ya hecho, no tienen oportunidad de colaborar, de ayudar, de apoyar a otros, de aportar su granito de arena. Tampoco conocen muy bien al resto de residentes, se encuentran aislados. Bueno, pues esto ciertamente te hace sentir bastante mal. A mí hay una pregunta que me encanta hacer a los directivos en las residencias en las que trabajo y es: ¿tú vivirías en esta residencia? ¿A ti te gustaría vivir aquí? Y si tu respuesta es no, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo, evidentemente. Pero por otra parte, pues es algo muy gratificante también, especialmente cuando terminas mis entrevistas. Son en profundidad y suelen durar alrededor de una hora y cuarto, porque trabajo tanto un componente cuantitativo, trabajamos con escalas de medición del aburrimiento, y también ese componente cualitativo, una entrevista en la que charlamos cómo era la vida antes, cómo es ahora, qué cosas echas de menos. Yo trato de evaluar cómo podríamos dar continuidad a tu biografía aunque estés viviendo en una institución y aunque algunas de las posibilidades que antes estaban a tu alcance ya no lo estén porque tu movilidad se haya visto reducida, quizá porque ahora, bueno, pues tu visión ya no es la que era antes. Intento buscar cuál puede ser la manera de seguir dando esa continuidad y flexibilizar las instituciones para que muchas de esas estrategias de huida frente al aburrimiento, que son fácilmente materializables, se lleven a la práctica, que sean un poquito más flexibles y pensemos que tenemos que trabajar en pos de la personalización del cuidado en este tipo de centros. Entonces, claro, cuando termino una de estas entrevistas de una hora con una persona y esta persona te dice: charlar contigo es lo mejor que me ha pasado esta semana, bueno, imagínate cómo me siento, cómo puedo sentirme. Yo he llorado con residentes, nos hemos abrazado, nos hemos besado, en fin. Es gratificante, pero al mismo tiempo es doloroso constatar que queda todavía muchísimo trabajo por hacer para que este tipo de centros ofrezcan realmente la atención digna que merecen las personas mayores.
Bueno, ¿qué crees que se podría hacer? Porque has mencionado que no sería tan difícil generar algún tipo de actividades adecuadas.
Pues fíjate, este es el problema de partida. A mí no se me tiene que ocurrir nada. Son ellos los que tienen que trasladarle al personal de la propia residencia qué es lo que quieren hacer. Son ellos quienes tienen que tener voz para decidir cómo van a llenar su tiempo. En las residencias hay infinidad de actividades. En la gran mayoría de ellas existe un marco de actividades programadas en las que unas u otras personas pues pueden tratar de encajar, de buscar su hueco, pero son actividades despersonalizadas, son para todo el mundo. El reto que tenemos por delante, si realmente queremos ofrecer en este tipo de centros una atención de calidad y personalizada, desde luego parte de una base, y es darles voz a ellos. Hay que empoderarles, es decir, que ellos sientan que tienen la libertad para expresar cuáles son sus deseos, cómo quieren ellos realmente pasar su tiempo. Pero esto pasa por un problema, claro, no es tan complicado si tenemos voluntad de cambio. Pero hay un problema, y es que para ofrecer una atención más personalizada necesitamos más personal. Necesitamos muchos más gerocultores, muchos más auxiliares. De lo contrario, si tenemos un auxiliar por cada 20 personas mayores, es muy difícil brindar esa atención que ellos demandan y que merecen. Ahora, nosotros tenemos que entender que en este cambio de paradigma en el sector geroasistencial, si realmente queremos avanzar hacia ese progreso, no podemos hacerlo con los recursos con los que estábamos trabajando hasta ahora, porque esos recursos dan para instituciones dentro del modelo tradicional biomédico. Si queremos realmente conseguir ese objetivo, tenemos que hacer el esfuerzo de invertir recursos en ese personal, porque al final la gran mayoría de ellos lo que desean es compañía, y esa compañía es la que a un mismo tiempo evita el aburrimiento.
Y en el otro lado encontramos a las nuevas generaciones con sus aficiones, entre las que aparecen, como no, las nuevas tecnologías. ¿Ha evolucionado el aburrimiento en los jóvenes? ¿Ha variado algo?
Está cambiando en el sentido de que cada vez estamos más hambrientos de experiencias. Digamos que de alguna manera nuestras expectativas nuestra necesidad de estimulación se ha disparado, porque estamos acostumbrados a estar bombardeados, ¿no?, por estímulos. Y esto lo que hace es que tu hambre de estimulación vaya cada vez más en aumento. Además, el problema que hay en las personas jóvenes especialmente es que cada vez nuestros mecanismos de respuesta frente al aburrimiento se están atrofiando más y más. Porque frente al aburrimiento pueden suceder, o tradicionalmente sucedían dos opciones. O bien tú te haces responsable de ese estado de malestar, te haces consciente de él y piensas, oye, pues ¿qué puedo hacer para llenar mi tiempo? ¿Por qué siempre me aburro cada vez que hago esto? ¿Estoy realmente obligado a hacerlo? ¿Podría cambiar esto? Es decir, puede mediar un proceso reflexivo. Y también lo que sucede en la gran mayoría de las ocasiones es que directamente tu cerebro, sin que medie proceso reflexivo alguno, echa mano de respuestas frente al aburrimiento que te han funcionado en el pasado. En cualquier caso, al menos hasta ahí el cerebro tiene que hacer un esfuerzo. Pero ahora con la inteligencia artificial, con los algoritmos, directamente nuestro cerebro no tiene que jugar ningún papel a la hora de decidir cómo vamos a llenar nuestro tiempo. Imagina que a lo largo de nuestra vida vamos construyendo un catálogo de opciones para combatir ese tedio, esos momentos vacíos, ¿no?, o esos momentos en los que estamos realizando actividades que no nos estimulan adecuadamente. Pues bien, lo que nos sucede ahora es que ni siquiera tenemos que echar mano de ese catálogo, porque termina una serie y el algoritmo ya te está diciendo qué ver después. Y terminas de ver un vídeo y empieza otro, acaba una canción y empieza otra. Es decir, tu cerebro ya, ni siquiera aunque sea inconscientemente, tiene que echar mano de ese catálogo de opciones almacenadas que te han funcionado. No tienes que pensar nada. Y eso a la larga va a mermar nuestra capacidad de crear opciones de respuesta personalizadas para nosotros mismos.
Claro, entonces, Josefa, hay que intentar potenciar algo de aburrimiento en ellos.
No es potenciarlo. Yo no soy defensora de esta idea de que tenemos que autoinfligirnos dolor a través del aburrimiento. No creo que esto beneficie a nadie, ni siquiera en el caso de los niños. Lo que tenemos que hacer es trabajar más por generar opciones para llenar nuestro tiempo que sean verdaderamente significativas. Tenemos que ser un poquito menos acomodaticios, no conformarnos con lo que se nos da, con esos entretenimientos predeterminados que son para todo el mundo, porque a la larga te acaban produciendo también aburrimiento, porque no están pensados para ti, están pensados para mí, para ti, para cualquiera, son para todo el mundo. Entonces, oye, pues para un ratito está muy bien, pero no puedes pretender que una red social, por ejemplo, te entretenga durante todo un fin de semana. Así que no se trata tanto de promover el aburrimiento, que eso no tendría ningún sentido, sería tanto como promover que te duela el estómago, sino de cómo vamos a reaccionar frente a ese aburrimiento. Si vamos a estar dispuestos a intentar elaborar, construir opciones de respuesta un poquito más personalizadas, aunque eso implique tener que pensar. ¿Qué es lo que no queremos?
Bueno, eso está claro, Josefa. Yo tengo una última pregunta y es que no me puedo contener, la verdad. ¿Qué es lo que podemos hacer si lo que nos aburre es una persona?
Bueno, pues siempre, esto es como cuando me preguntan ¿qué hago si lo que me aburre es mi trabajo? Pues lo primero que tienes que plantearte es ¿puedes escapar de esa circunstancia o estás obligado a permanecer en ella? Porque realmente el aburrimiento te está diciendo ya basta. Esta relación con esta persona ya no te está aportando nada. Tú puedes intentar valorar si merece la pena soportar el aburrimiento porque tengas un horizonte, tengas un objetivo más allá que te anime, ¿no?, te motive a aguantar a pesar de que te estés aburriendo un poco. En lugar de la situación entre dos personas o una pareja o un matrimonio, te pongo la situación de estar en la sala de espera de un médico. Tú te puedes estar aburriendo, pero aguantas el aburrimiento porque tienes un objetivo, que es entrar a la consulta. En las relaciones personales, si tienes el objetivo, por ejemplo, de envejecer con una persona, puedes ser capaz de tolerar ese aburrimiento. Ahora bien, si ese objetivo desaparece o si el aburrimiento empieza a causarte estragos, es decir, si ese aburrimiento, como tú no reaccionas frente a él haciendo lo que deberías hacer, que es romper esa relación, se acaba manifestando a través de conductas violentas, peleas, no merece la pena. Ahí es cuando uno hace el balance y dices, pues tengo que romper esta relación. las relaciones se construyen y se derrumban. Tampoco hay ningún problema. Afortunadamente, hoy en día tenemos mucha libertad para decidir quién entra y quién sale de nuestras vidas. Siempre tenemos que estar dispuestos a hacer ese balance, ¿no? ¿Qué nos compensa más?
Vaya repaso el que hemos dado con la ayuda de Josefa Ros Velasco, que ha publicado su libro La enfermedad del aburrimiento. De verdad, gracias por acompañarnos.
Siempre nos ayudará un poquito a entender mejor nuestro propio aburrimiento y nos dará algunas claves ese libro para enfrentarnos a él de una forma óptima. Un placer, muchísimas gracias y muy buenas noches a todos los ponedores.
Muy buenas noches y son las 2:44 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Y es el Partido Socialista que ha expulsado a Nicolás Redondo. Ese es el titular.
Si te han echado, no te han echado, te han enviado la carta. Yo no tengo ninguna información.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
Entonces lo único que puedo hacer en este momento, porque no conozco absolutamente nada de lo que ha sucedido, es esperar. Seguiré siendo el mismo, seguiré siendo socialista, seguiré defendiendo mis ideas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Dark, ooh, when you took my heart, that's when we fell apart, 'cause we both thought that love lasts forever, lasts forever. They say we're too young to get ourselves sprung, ooh, we didn't care, we made it very clear, and they also said that we couldn't last together, last together. See, it's very divine, you're one of you mash up my mind. You are figure declined. Oh Lord, my baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. When they say it's over. It was back in 99, watching movies all the time. Ooh, and I went away for doing my first crime. And I never thought that we was gonna see each other, see each other. And then I came out, mommy moved me down south. Ooh, I ain't with my girl who I thought was my world. It came out to be that she wasn't the girl for me, girl for me. See, it's very divine, you're one of a kind, but you mash up my mind, you have to get declined. Oh Lord, my baby is driving me crazy, you're way too. And now we're fighting. Please tell me why I'm feeling slighted. And I don't know how to make it better, make it better. You're dating other guys, you're telling me lies. Oh, I can't believe what I'm seeing with my eyes. I'm losing my mind. And I don't think it's clever, think it's clever. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me so.
Y así llegamos a las 2:48 de la mañana y lo hacemos leyendo mensajes de los ponedores. Hoy en nuestro Facebook estamos hablando con todos vosotros sobre esas profesiones que o han desaparecido o están a punto de desaparecer. Le llamábamos profesiones extintas. Y la verdad que nosotros teníamos algunas claras, pero estamos descubriendo muchas más. Por ejemplo, Begoña Martínez dice, los alfareros, ya no hay quien haga botijos de barro. De hecho, hablábamos con uno de ellos a la 1:30 de la mañana. También Alicia, los serenos, tampoco el afilador, que aún van pasando alguno de vez en cuando, pero cada vez menos, y muchos otros. Y Nardo, me ha gustado mucho porque ha recordado la figura del zapatero. Dice, de los de poner suelas, coser rotos, hacer tacones más o menos altos. En mi pueblo, yo era muy chiquitito y en mi pueblo de apenas 400 vecinos hubo en su día 3. Ahora, como compramos los zapatos y a los 3 meses los tiramos a la basura si ya no están bien, pues no arreglamos ni la suela, ni el tacón, ni nada de nada. ¿Qué más cuentas, Silvia?
Pues sí, también nos dice Juan Carlos, mi abuelo era cabrero y por desgracia cada día quedan menos. Es verdad que quedan mucho menos cabreros. También quedan muy pocos pastores, Bea. Pastores ahí en el monte. Pero bueno, también nos dice Juan Antonio, un tonelero, por ejemplo, lo echo de menos, el que hace y repara los barriles de vino. Un saludo desde Málaga.
Anda.
Pues claro, no sabía ni que existía.
Ahora pues lo mismo, se tira el barril, ¿verdad? En vez de repararlo.
Sí, tal cual. Tal cual. Luego nos dice Manuel, sin duda Pulpo, el lechero, el que nos traía a casa con su moto la leche. Las transvasaba de sus lecheras a nuestro envase en la misma puerta de la calle. Las dejaba en el rellano de la escuela y hoy esto es impensable, pues sí. También nos dice Manolo, pescador con barca pesquera. Con barca pequeña, perdón.
Ah, con barca. Bueno, de eso yo creo que sigue habiendo, ¿no?
Sí, ¿no? Yo creo que sí, yo sobre todo en Málaga.
Este verano estuve en Malpica y había un montón.
Ah, ya veis, ahí hay un montón. Luego María Jesús nos dice, hola, el que hacía cañizos, cestas de caña, sobre todo para las mulas y los burros. Había un señor que se llamaba Lorenzo, sí, que los hacía en una caseta cerca de nuestra casa y con mi hermano íbamos a jugar y a ver cómo partía las cañas. Muy interesante.
Y ahora prácticamente pues ha desaparecido.
Ha desaparecido. Y dice que lo echa mucho de menos, claro. Francisco nos dice, buenas noches, mi abuelo era zapatero y es un oficio que de verdad que se está perdiendo, sí, como hablábamos antes.
Sí, lo comentábamos. Bueno, Silvia, vamos a seguir leyendo esos mensajes a partir de las 3 de la mañana, como continuamos el programa, pues seguiremos avanzando en nuestro Facebook, pero ahora tenemos que irnos con el Pasan Cositas, porque pasan cositas, Silvia.
Pasan muchas
y hoy las
cositas.
Cuentas tú.
Hoy las cuento
a ver cómo las cuentas de bien.
A ver qué tal. Bueno, Bea, yo te quiero contar que en las encuestas del CIS los españoles han hablado.
A ver, pero aquí no nos metemos en política.
No, no es política.
Ah, vale. Entonces, pero, ¿de qué vamos a hablar?
Pero también da mucho de qué hablar. ¿Tortilla de patata con o sin cebolla?
Bueno, básicamente es la imagen de España, es la representación, es cómo la gente nos percibe.
Esto es casi peor que hablar de política.
Sí, sí, da igual.
O sea, yo creo que dices que prefiere el PSOE y el PP, es más sencillo que resolver esto de la tortilla de patata con o sin cebolla. Hay una guerra abierta.
Hay una guerra, sí. ¿Tú qué quieres más?
Yo me como las dos.
Las dos.
A mí la tortilla de patata me parece que está exquisita y las he probado sin cebolla, que están buenísimas, y las he probado con cebolla, que está exquisita. Al que le gusta la tortilla de patata, le gusta la tortilla de patata de cualquier forma. ¿Y a ti cómo te gusta?
A mí me gusta más con cebolla, pero es verdad que he probado alguna sin cebolla así, poco hecha, jugosa, que también me ha encantado, ¿eh?
Riquísima.
Están muy buenas. Bueno, también más de la mitad dice que mejor poco hecha, como te he dicho, y así también jugosita. Pero es el segundo plato español que más gusta.
Espera, que nos hemos saltado, te estás yendo.
¿Ah, sí?
Sí. Porque la historia era que hablábamos
del CIS.
De cuál nos gustaba más a una y a otra. Y luego me tenías que contar que el CIS ha cerrado el eterno debate, me parece.
Claro, ha cerrado. Es
que nos íbamos sin averiguar qué había dicho el CIS.
Gracias, Bea, porque me lo he saltado.
Claro, es que yo me he quedado diciendo, pues no lo he resuelto.
Perdón, Bea, perdón, tienes razón. El CIS ha cerrado este eterno debate. 7 de cada 10 españoles la prefieren con cebolla.
La tortilla con cebolla, vamos a ver.
Con cebolla.
7 de cada 10.
Sí, 7 de cada 10.
En mayoría, ¿eh?
En mayoría.
El 70%, eso es serio. Creí que vas a hacer un 55-45 o algo así.
Pues es en mayoría. Y mira que yo conozco a más gente que le gusta más sin cebolla que con cebolla, pero bueno.
¿Ah, sí?
Sí, conozco a más gente que sí.
Casi todo el mundo con cebolla.
Sí,
yo.
Pues yo
salvo
sí.
Yo, que me como todas.
Pues bueno, ya como te decía, eso. Hay gente que también dice que es mejor poco hecha, jugosita. Pero bueno, es el segundo plato español, el segundo que más gusta. También, y a los que vienen a probar nuestra gastronomía. gastronomía. El primer plato...
Lo mejor de España, sin duda, es la tortilla patata con cebolla. Pero también me gusta mucho la paella.
La paella. La paella es el primer plato español que más gusta.
Qué bueno. O sea, la paella el que más gusta.
Según
y el segundo,
el que más
la tortilla.
Y el segundo, la tortilla. Y hay varios que dicen que la paella es la valenciana, la real, la que tiene conejo, habas, judías... Y que no lleva ni marisco, ni pimiento, ni nada de esto.
Eso sería arroz con cosas.
Claro.
Podrías haber hablado con Juan Andrés Ruber y te hubiera dicho lo mismo. Porque él es valenciano y él está indignado con que se llame paella a cualquier tipo de arroz en el que no haya conejo, habas y judías y sí que lleve mucho marisco.
Eso también.
¿Cómo te gusta a ti el arroz?
A mí el arroz, a mí me gustan las paellas estas, bueno, paella o arroz con cosas, con marisco, me gusta más.
A mí el del señorit que...
Ah, el del señorit, sí, está buenísimo.
Claro, y además es que ese es para vagosos.
Por eso
va todo peladito, porque claro, va todo peladito y no tienes que andarte liando y ni manchando los dedos.
Sí, está buenísimo.
Es que claro, es que somos un poquito vagos.
Sí. Y en tercer lugar tenemos...
¡Navidul!
Jamón serrano.
Jamón.
Ay, qué bueno, ponlo otra vez, por favor. Vamos a recordar mucho a Pepe.
¡Navidul! ¡Navidul! ¡Jamón, jamón!
¡Jamón, jamón! ¡Jamón serrano!
Entre estas tres cosas, yo personalmente me quedo con la tortilla.
Con la tortilla. Yo creo que también, ¿eh? Es que un pincho de tortilla, desayuno,
me encanta
de merienda,
la paella y el
de...
jamón, pero la tortilla. Sí. Y tú también.
Yo,
o sea, aquí no hay debate, ¿o qué
también
pasa?
Es que la tortilla está muy buena y pega en cualquier momento del día, como te digo. En el desayuno te puedes tomar un pincho de tortilla.
Ya te digo, qué rico está.
En la merienda, sí. A mí me encanta.
A mí me están dando ganas. No voy a hacer una tortilla de patata cuando salga de aquí, porque no es posible. Pero
un día nos tomamos una,
pero
si quieres.
Pero hay que encargar, hay un sitio aquí en Madrid que las hace muy ricas y te las traen, además. Vamos con la música.
Pues vamos con la música, Bea. Estamos escuchando a Pablo Alborán. Y le escuchamos porque tiene 5 nominaciones en los Grammys Latinos. Uh-huh. En el listado hay varios españoles, sí, como Alejandro Sanz, Quevedo, sí, Vanessa Martín, Omar Montes, Rosalía y Manuel Carrasco.
Madre mía, tenemos sí, sí, ahí una representación brutal.
Un buen repertorio. Muchísima participación española este año. Pero por si no lo sabes, se celebrarán el próximo 16 de noviembre en Sevilla. Y estamos escuchando Carretera y Manta de sí, Pablo Alborán, que además... sí, está nominado al premio Grabación del Año en los Grammys Latinos 2023.
Vale, le has elegido a él porque esta canción es la que está nominada, ¿verdad?
Es la que está nominada y tiene 5 nominaciones, Pablo Alborán.
Qué bien, pues nada, vamos a escucharle.
Me dolió, ahora se ve por el retrovisor. Tengo ruedas nuevas, asfalto de sobra, te busco a la hora. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida, quiero una copa que suste mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo. Carretera y manta, ya no freno el corazón, ni quiero ir pidiendo perdón. Si llueve que llueva, algunos se irán, pero los buenos se quedan. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida, quiero una copa que suste mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo. Mundo por montera, me río de mí, contigo salto la regla. No pierdo mi tiempo en quien levanta la ceja. No mires atrás, que los valientes no esperan. El mundo por montera, me río de mí, contigo salto la regla. No pierdo mi tiempo en quien levanta la ceja. No mires atrás, que los valientes no esperan. Quiero una copa que suste mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo.
Deseo, deseo, deseo.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jesús Álvarez, vicario de caridad en Mondoñedo, Ferrol.
Sí, fue un momento de gracia y también de sorpresa. Hay veces que somos nosotros los que nos paraliza el miedo o ya somos pesimistas, ¿no? Es la segunda vez que lo hacemos aquí en esta capilla y resulta que para bien. Nos sorprendió la cantidad de gente que vino. Hay muchos jóvenes que les animaron también desde la pastoral juvenil que participaron en la JMJ. El delegado, también muy sensibilizado, pues trajo al grupo de jóvenes que siguen reuniéndose.